Llegó la hora de que volemos juntos, porque es momento de que nuestra conciencia despegue.
Juguito de letras.
Cósmicas.
Y recuerda que nos puedes escuchar en tus plataformas favoritas como Spotify, YouTube y Apple Podcast.
Hola, estimados amigos, bienvenidos al cuarto episodio de Juguito de Letras. Les traigo a una invitada muy especial, una amiga querida, mi nutrióloga, y ella viene a explicarnos unos temas, unas dudas que yo tengo, y más que dudas, también cosas, temas que quiero tomar, quiero que platiquemos, porque creo que son bastante importantes para la vida diaria, para ser conscientes de nosotros mismos, para entender nuestros cuerpos, porque si lo queremos ver místicamente mágico, el cuerpo es el templo de tu mente, de tu ser, de tu esencia. Porque cuando el cuerpo está loco, haces cosas locas que tú no querías hacer, pero como andas todo loco, como los drogadictos que se meten todo, hacen cosas que no querían hacer y luego se arrepienten. Entonces es parte de lo mismo, ¿no? Es como uno no quiere estar gordo y se arrepiente, pero ya lo hizo y lo sigue haciendo.
Come.
Y le da, y le da, y le da. Entonces, bueno, les traigo a Lau. Nos va a platicar.
Hola.
Lau.
Buenas tardes.
Se los presento. Platícanos poquito de ti, Lau.
Pues soy nutrióloga. Tengo la licenciatura en nutrición, egresada de UDG. Yo creo que aproximadamente 15, 16 años, ya no me acuerdo.
Sin rato.
Pero ahorita estoy estudiando la maestría en nutrición y realmente lo que te comentaba, que como que yo ya no quería estudiar más, para mí era ya suficiente, ya no quería saber nada de la escuela.
Con eso.
Pero, pues no sé, el destino me...
¿Te llamó?
Me llamó, me hizo un llamado y pues bueno... ahorita estoy estudiando la maestría, me ha gustado mucho.
Okay.
Y es maestría en nutrición clínica.
Okay.
Entonces está más enfocado como a patologías, más especializada, como para hacer nutrición más especializada. La nutrición sí tiene que ser especializada, pero esta está como más enfocada a la patología que se padece.
Okay, como a personas con ciertas enfermedades, el tipo de nutrición que tienen que tener. Okay.
Sí.
Ah, mira, muy interesante. Qué bueno que nos dices. Bueno, como ya escucharon, tienes 15 años de que egresaste de...
Creo que sí,
de ya más
no
o
me
menos,
acuerdo.
De nutrición,
ajá, sí.
Aprox. Por lo tanto, ¿por 15 años he estado dando consulta?
Sí, desde que estaba estudiando, pues así como que la emoción es decir, ah, ya quiero consultar, ¿no?
Claro. Ajá. Sí, me imagino que a muchos les pasa eso, ¿no?
Sí.
Ajá. Ok. Pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer que nos siga nuestro amigo el dron. Y... el dron nos va a seguir por este bello paisaje para disfrutar juntos, como en el primer podcast, de esta caminata, mientras vamos hablando de esto. Lau, entonces, vamos comenzando por un cliché de la vida, el azúcar.
Uh-huh.
El azúcar, ¿cómo podemos comenzar con el azúcar? Bueno, yo lo voy a decir desde mis creencias, ¿no? El azúcar es malo.
Okay.
Yo lo etiqueto así.
Okay.
Está rico, por eso estoy así de gordo, porque me encanta. Me gustan los pasteles, las nieves, todo. Pero entiendo el daño que me hace, por lo menos en la parte de obesidad.
Ok. Uh-huh.
Porque lo veo luego, luego, así neta, como 2-3 días cochinero y ya si me peso, ya tengo 1, 2, 3 kilos rápido arriba.
Ok.
Me gustaría que habláramos un poquito del... desde tu conocimiento y desde tu experiencia, porque una cosa es la teoría, lo que
sí,
te enseñan.
Nada que ver a veces.
Con la realidad, ¿no?
Sí.
Entonces, sí me gustaría que nos platicaras un poquito como de, ¿tú cómo ves el azúcar? ¿Crees que podemos tener una relación sana con el azúcar? ¿Crees que es necesario? Por donde tú quieras, podemos empezar.
Bueno, realmente, desde, no sé, hace 20, 30 años, tú ibas a cualquier lugar y lo primero que te decían era necesitas comer algo, no vayas a irte sin desayunar, necesitas azúcar porque si no te vas a desmayar, etcétera, etcétera.
Okay.
Pero realmente te das cuenta al pasar los años o en la práctica clínica que eso está muy fuera de la realidad.
Okay.
Entonces sí es muy complicado porque... pues sí, dicen, sí, el azúcar es mala, pero tú dices azúcar y piensas en azúcar blanca o morena. Eso es lo primero que se te viene a la mente.
Ok.
pero lo que a veces no tenemos el conocimiento es que el azúcar pues está en muchísimos otros alimentos. Entonces, a veces lo que pasa es que no es que comas pura azúcar blanca o morena a puños, sino uh-huh. que consumes demasiados alimentos que tienen mucho azúcar.
Ok.
Entonces, realmente sí puedes tener una relación sana con el azúcar, pero hay un problema, que es demasiado adictiva. Entonces, okay. eso creo que ahorita en la actualidad a todos nos tiene como todos locos, ¿no?
Sí.
Porque no puedes decir, bueno, hasta aquí ya, ¿no? Poquito y ya, sino azúcar. Que empiezas a consumir más. Y es tan adictiva y es tan placentera sí. que llega un momento en que pierdes el control.
Ok.
Hay personas que me han dicho, para mí ha sido muy fácil dejar de fumar, pero no puedo dejar de comerme el pan de la mañana, por ejemplo.
Ok. Uh-huh. Sí, yo también tengo experiencia, o sea, una experiencia mía, que fue cuando empecé contigo, que empezamos con dieta keto.
Uh-huh.
Yo estaba en 110 kilos, me acuerdo que fue cuando fui contigo.
Uh-huh.
110 kilos peso, mido 1.81, o sea, bastante, traía como dos garrafones y medio de grasa.
Sí.
Y me acuerdo que fue el principio. Yo estaba decidido, ¿no? Dije, ya, no. Me vi en una cámara de uh-huh. de la casa y dije, ¿este gordo quién es? Te lo juro, así fue.
Y, no me conozco.
Y me di cuenta y dije, no mames, soy yo, ¿qué pedo?
Ajá.
Y sí me asusté un poco porque dije, no, esto es demasiado. Es demasiado. ¿Sí? Entonces, cuando pasó eso y fui contigo, me dijiste, vaya azúcar, vaya pan, vaya tortilla,
ajá.
porque es demasiado, ¿no? Era demasiado ya la obesidad que traía. Digo, hola, buenas tardes. Obviamente siempre hay gente peor y gente claro. mejor que tú, pero para mí ya era un foco rojo. Y cuando me dijiste, no, cero azúcar, cero pan, tortilla, por lo menos ahorita al principio,
uh-huh.
Yo dije, sí, jalo, está bien. Pero a los, ¿qué será? ¿Dos, tres días? No, uh-huh. como una semana
uh-huh.
que no llevaba de comer azúcar. Me dio una ansiedad, pero yo creo que nunca había sentido una ansiedad así de loca. Yo estaba en mi cuarto y me empecé a sentir así aceleradísimo. Y dije, no mames, necesito
azúcar,
algo.
Necesito azúcar.
Y me bajé corriendo.
Se me está bajando el azúcar.
Ay, me estoy mareando. Y me bajé corriendo y agarré cereal
uh-huh.
del que tenía, porque ya no había comprado nada con azúcar por tus lineamientos. Pero era viejo, ¿no? Y no tenía ni leche. Ah, lo agarré a mordidas. Así que necesito algo ya, ahorita. Uh-huh. Ahorita. Y creo que es un problema muy grave porque sí, es una adicción, ¿no? Y casi nadie lo ve así. O sea, nadie te lo platica como, oye, sí está muy cabrón, cuidado, ¿eh? Como la cocaína es así, ¿no? Uy, sí, no, cocaína no te metas porque te vas a volver adicto.
Sí, es que el problema es que el azúcar es una droga permitida.
Exacto.
Entonces, como hay tantos intereses de por medio, es imposible que vayan a decir el azúcar es adictiva o prohibir el azúcar.
Sí.
O sea, creo que al menos nosotros no lo vamos a ver.
Sí, no nos va a tocar. O tal vez sí, bueno, ojalá y sí. Ojalá y sí, pero sabrá Jesucristo. Pero sí, a mí me pasó mucho cuando al principio que veía las etiquetas. O sea, iba al Oxxo y antes pues ibas al Oxxo y comprabas algo, ¿no? Fuerzas, uh-huh. unas papitas, un gansito, un juguito, un Just Tea,
uh-huh.
lo que sea. Y ya cuando fui contigo, que me tuve que poner atento, era como todo trae
sí.
un chingo de azúcar. No,
bueno, a veces te das cuenta que vas al súper, pero sales con el carrito vacío porque
sí,
realmente no hay nada rescatable, pues.
Sí.
Ahorita pusieron lo de los sellos y bueno, de cierta forma podrías ver, ¿no? Pero
sí.
muchas veces esa información o ni siquiera sabemos leer etiquetas. Entonces, si no sabemos leer etiquetas, ¿cómo vamos a saber si realmente el producto tiene azúcar, si son carbohidratos refinados? O sea, no tenemos conocimiento de eso.
Claro.
Entonces, muchísimo menos vamos a saber cómo escoger.
Sí, un alimento correcto.
Un producto al menos que sea saludable, ¿no?
Ok. Sí, eso está curioso porque además hay como cuatro tipos de azúcares diferentes, ¿no? Que tienen la misma respuesta fisiológica como el azúcar, ¿no? La
uh-huh.
maltodextrosa, la sucralosa.
Uh-huh.
Tú mencióname los que me digas, no, estos siempre vienen y te los ponen como.
Bueno,
que no
casi
es azúcar.
Siempre es como jarabes de alta fructosa lo que traen los alimentos empaquetados porque es muchísimo más económica.
Okay.
Entonces eso hace que la industria a todo le ponga jarabe. Si tú le das vuelta la etiqueta, tú te vas a dar cuenta que dice jarabe de alta fructosa.
¿Y eso
o jarabe de maíz de alta fructosa?
Okay. Y eso en Estados Unidos está todavía mucho más como estandarizado, ¿no? Allá casi todo trae un chingo de jarabe de alta fructosa.
Pues yo de lo que he visto realmente en todos los supermercados, en todos los productos, es muy poco los productos rescatables.
¿Que no traen?
No, o sea, simplemente puedes hacer la prueba y ver, yo creo que de 10 cosas que escojas, 9 van a traer jarabes de alta fructosa.
Sí, si no traen, traen azúcar o maltodextrosa.
Que eso está provocando todavía peor la adicción, que eso está provocando muchísimo el aumento de peso, uh-huh, enfermedades cardiovasculares, a causa de todos esos consumos de azúcar.
Sí, que son excesivos, ¿no? Uh-huh. Porque
que se pasan del requerimiento de una persona.
¿Cuánto, digamos, azúcar podría tomar una persona sana? Todo esto de información es hablando de personas sanas, ¿no?
Uh-huh.
Sanas promedio, o sea, alguien que no tenga un problema de riñones, alguien que no tenga el hígado despedazado, alguien que no tenga, no sé, medio estómago, cosas que ya requieren una alimentación totalmente específica, ¿no?
Bueno, es que como cada persona es un mundo diferente, pero hablando en promedio, pues yo soy como pro de alimentación como baja en azúcar, uh-huh, o low carb, aproximadamente 50, 60 gramos de azúcar.
¿50, 60?
Por mucho tal vez serían 100 gramos. Y pues bueno, dependiendo la persona, es que, o sea, cada cuerpo es muy, muy diferente.
Ok, de azúcar, pero tú te refieres a total azúcar, ¿no? O sea, no 100 gramos de azúcar más.
No. Yo diría, o sea, de azúcar, de caña, cero.
Cero.
O sea, para mí ese requerimiento, no. Porque es un azúcar simple, que realmente no te va a aportar nada.
Okay.
O sea, pues sí, vas a tener calorías, pero son calorías vacías. No vas a tener, por ejemplo, tal vez la tortilla, pues sí te va a aportar un poco de
fibra,
glucosa,
y de nutrientes.
Pero te va a dar calcio, te va a dar otros minerales y no solamente pura glucosa directa.
Ok. Uh-huh. Sí, entonces de azúcar literal, tú podrías decir...
¿Azúcar de caña? ¿Sacarosa? Pues yo diría que realmente no lo ocupamos. No.
Uh-huh. Ahora, pasando a los niños, porque justamente yo tuve esta plática con alguien relacionado a los niños, digámoslo así, para no entrar en tema.
Uh-huh.
Y me decía, no, yo tomé un curso y sí, los niños necesitan tanta cantidad de azúcar.
Uh-huh.
O sea, un juguito Jumex ya trae, ¿qué serán? ¿20 gramos de azúcar?
Pues yo creo que más.
Uh-huh. Y luego un panecito Bimbo, una empanada.
Uh-huh.
También traen un chingo de azúcar.
Y no, y dijeras, bueno, es un juguito, pero en todo el día, ¿no? Es que realmente es juguito en la mañana y luego les mandan al lonche otro juguito, uh-huh, y luego una barrita o galletas y luego tal vez en la tarde pues sí consumen pues lo que hizo la mamá, que es un poco más saludable, pero pues puede que haya un postrecito.
Sí, o que les den, no sé, coca o un Sprite.
O un refresco, simplemente... Con un refresco, la cantidad de azúcar, no, 2-3 veces el requerimiento, yo creo, más.
Ya. Con un refresco, ¿verdad?
Sí.
Uno. Uh-huh. Más todo el pan, la tortilla, los frijoles, digamos. Eso, no, digamos, los carbohidratos. Sí me gustaría que nos iluminaras un poquito con los carbohidratos, ¿no? ¿Cómo, uh-huh, cómo los carbohidratos se procesan de cierta manera muy similar al azúcar?
Bueno, es que los carbohidratos se van a convertir en glucosa en el cuerpo. A fin de cuentas, un carbohidrato te va a aportar energía.
Uh-huh.
Y esa energía, hablando en niños, realmente, pues ahorita en la actualidad sí hay mucho niño con obesidad. Pero también hay niños delgados que no se ve reflejado pues realmente en el peso, pero sí con hiperactividad, empiezan... a decir es que no pueden dormir, no ponen atención, no están enfocados, no tienen concentración. Pues, ¿cómo van a tener concentración si realmente su sistema nervioso está súper excitado con tanta glucosa que le dan?
Sí, está,
o sea, es demasiada energía.
Saturado.
Y aunque un niño es activo, muchas veces no lo va a quemar.
Claro. No, pues es muchísimo, ¿no? Es como, tendrías que estar corriendo todo el día. O sea, no sentarte ni un segundo, no nada.
Luego ahorita realmente los niños, ¿qué hacen? Pues solamente están en el celular, en el iPad, No es como antes.
Sí, antes había más. Digo, también se entiende un poquito, ¿no? Una es la inseguridad, que cada vez es más. Otra es la comodidad, uh-huh, que es como, ay, ten. Uh-huh. En vez de yo ir contigo afuera, a verte, checarte,
a jugar,
quedar contigo.
Ajá, claro, pues ya no.
No, digo, está cambiando. Eso es tema para otra ocasión. Pero okay, hay que continuar con este. Hay un caso, digo, hablando, ahorita ya hablamos del azúcar y los carbohidratos, ¿no? Uh-huh. No los satanizamos, bueno, yo el azúcar sí lo satanizo un poco, uh-huh, pero los carbohidratos no. O sea, eso sí, porque traen nutrientes, traen, o sea, traen aporte más allá de solo la glucosa.
Sí, pues depende del alimento, por ejemplo. O sea, hablando de los cereales, uh-huh, pues sí, los cereales realmente te van a aportar algo, ¿no? Como el azúcar simple, ¿no? O como un carbohidrato refinado con endulzado con jarabe de alta fructosa, que eso realmente no te va a aportar nada.
Ok. Pero sí, sí me gustaría que pudiéramos llegar a una conclusión como sobre esto. Digo, yo sé que es muy poca información la que hemos tocado, pero punto que yo pondría es como el azúcar prácticamente solo, o sea, sacarosa, es... No es necesario, ¿no?, en la alimentación.
Pues realmente no, y ahorita menos con la actividad que tenemos, que es casi nula.
Sí.
Realmente, pues no es indispensable.
Ok. Y en la parte, digamos, vamos a hablar del caso, no vamos a hablar de la dieta keto como tal, pero sí sobre el mito de la, tal vez de los triglicéridos que se suben por la mucha ingesta de carne, o de huevos, o de mantequilla, o de productos.
O de grasa.
O de grasa uh-huh, animal. Uh-huh. Vamos por acá. ¿Cómo? Bueno, el caso que vimos, que te pasé, del uh-huh, doctor Eckbert, se llama, ahí se los pongo el link. Yo sigo a estos tres doctores, al doctor Eckbert, al doctor de la Rosa, uh-huh, creo que sí lo ubicas tú también, ¿sí?, ¿verdad? Y a otro que se llama... Ay, doctor, luego se los paso, pero él escribió un libro que se llama Las mentiras que me contó mi doctor.
Ok, no, eso no sé quién.
Ese se los pongo ahí también, luego te lo mando porque lo veas. Ellos, el doctor, el que te digo que escribió ese libro, uh-huh, él sí promueve una dieta carnívora, prácticamente carnívora. Uh-huh. Sí dice, sí pueden comer vegetales y hay muchas cosas que sí están chidas, pero yo vengo a presumirles como todos los beneficios de una dieta prácticamente carnívora. Ajá. Uh-huh. Luego, el de la Rosa habla mucho de la alimentación en general, habla de cómo beneficia la alimentación keto, cómo beneficia la alimentación saludable en general. Y está el doctor Eckbert, que es el video que te mandé, que habla de el caso específico de cuánta mantequilla se comió. Como, o sea, ese video específico es de que se comió, ¿qué será? Un kilo de mantequilla a la semana, una uh-huh, cosa así, o sea... Muchísimo mantequilla para los estándares
normales ¿no?,
de conocimiento
luego
popular.
Luego más también porque cuando tú tienes triglicéridos o colesterol, pues lo primero que te quitan, ¿qué es? La grasa.
La grasa.
Entonces, obvio, mantequilla es lo peor del mundo, ¿no?
Sí.
Para muchos médicos realmente.
Uh-huh. Ok. Sí, y en este... O sea, está ese consenso, digamos, médico general, ¿no? Es como dentro de la medicina y de lo ámbito respetado y bla, bla, bla. Es... No, trae los triglicéridos altos, no comas grasas, uh-huh, no comas mantequilla, no comas huevos, uh-huh, o sea, no comas carne, no comas tocino, bajarle a todo eso, ¿no? Que viene cargado de esto que te derivan en esos niveles altos de triglicéridos y...
Colesterol.
Y colesterol. Uh-huh. Que todos estamos de acuerdo en que te puede matar estos niveles altísimos, ¿no? Pero... ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Cuál es el problema real? Porque en este caso que vimos, el doctor tenía niveles, digamos, óptimos, uh-huh, por no decir la palabra perfectos, pero estaba perfectamente sano, ¿no?
Sí.
Porque en la primera parte te explica todo lo que va a hacer y te explica su metodología, cómo registra, su alimentación, bla, bla. Y luego te dice, miren, estos son mis niveles y estos son mis niveles después de un mes de comer mantequilla, pero todo el día.
Ajá.
¿Y cómo estaban sus niveles?
Pues mejor.
Mejor que cuando empezó,
sí,
¿verdad?
Ajá. Entonces, sí, y ahí es cuando dices, no puede ser.
¿Qué está
irónico
pasando?
Ajá.
Sí, entonces, ¿qué podríamos, qué podríamos aportar sobre esto? Sobre
pues
este
bueno,
mito?
Que realmente quien se va a convertir en triglicérido, quien se va a convertir en colesterol, pues es un exceso de azúcar. un exceso de energía, obvio, que no es quemada, que te la pasas 8 horas en la computadora, te la pasas consumiendo muchísimo refresco, panes, virotes, tortas, comida rápida.
Papas.
Realmente el exceso de energía va a ser impresionante y realmente no estás quemando nada.
Okay.
Entonces eso está provocando que en el hígado empiezas a producir triglicérido, empiezas a producir colesterol, o más bien un exceso de triglicérido, un exceso de colesterol, porque el cuerpo ya no sabe ni siquiera cómo transformarlo de tanto que le echas.
Okay.
Realmente ese es el problema. Okay. No tanto que estés consumiendo grasa, porque esa es como la creencia que teníamos. De hecho, fue hace muchísimos años que se hizo un estudio de los 7 países y de ahí fue donde fue la grasa es lo peor y luego después el huevo es lo peor, ¿no?
Sí.
Pero ahora te das cuenta, y no solamente porque lo digan estudios científicos o porque lo lees en un libro, sino porque lo ves en la práctica clínica, que te das cuenta que las personas cuando empiezan a bajar su consumo de azúcar, cuando empiezan a mejorar sus hábitos de alimentación, tienes 1000 de triglicéridos, te pueden llegar hasta 80 de triglicéridos.
Okay.
¿Dejando la grasa? No, dejando el consumo excesivo de azúcar.
De azúcar. Uh-huh. Okay. Entonces el problema, o sea, bueno, es esto, ¿no? Como el exceso de
carbohidratos, de azúcares simples. Uh-huh.
Que te destruyen como el metabolismo natural y sano del
Pues es que
humano.
Sí, realmente es el exceso, no es de que no puedas consumir algo.
Sí.
Es que todo el tiempo lo estás consumiendo, desde sí. La mañana, te levantas a las 6 de la mañana y te tomas un jugo de naranja. Pues claro, y por supuesto que tu consumo de energía al día va a ser excesiva.
Pues vamos a continuar. Tuvimos que cambiar la batería de nuestro amigo camarógrafo del dron. Pero estábamos hablando de cómo el exceso de azúcares y de carbohidratos son en realidad los que nos llevan a tener un exceso de triglicéridos y de
colesterol.
De colesterol, ¿no?
Uh-huh.
Y luego hay otro caso, ese no lo viste, pero luego te lo enseño y se los pongo ahí en el link también, de este mismo doctor, el doctor Ekberg, que uh-huh. Suena bien chistoso. Habla del mismo tema porque está muy satanizado. Y bueno, este mismo, ¿qué será? Estos mismos principios han demostrado hasta ayudar en la diabetes, ¿no?
Sí.
El bajar los carbohidratos, no bajarlos, prácticamente eliminarlos, ¿no? Dependiendo del grado de malestar y diabetes que tengas.
Sí, también. Pues porque cada vez que tú consumes carbohidratos, pones a trabajar a tu páncreas. Entonces, en una diabetes mellitus tipo 2, pues realmente el páncreas ya necesita vacaciones.
Sí.
Está muy cansado. Empiezas a crear una resistencia a la insulina, empieza a subir la glucosa. Pasan un montón de situaciones en el cuerpo, pero de cierta forma es porque ya no puede más.
Okay.
Entonces, el tú bajar el consumo de carbohidratos hace que el páncreas no se esté estimulando todo el tiempo, porque okay. Desayunamos y luego a las 2 horas otra vez comemos algo y luego a las 3 horas otra vez y luego un juguito, luego que una galletita y luego colación 5 y luego con el, pues realmente...
Sí, todo el tiempo está estimulado.
Todo el tiempo está estimulando. Entonces llega un momento, no en todos los casos, pero sí en la gran mayoría de los mexicanos se podría decir, que eso va fregándolo, o sea, realmente se va desgastando tanto que llega un momento en que va a decir, ¿sabes qué? Bye, adiós. Y en ese momento empieza a subir la glucosa.
Ok.
Y se convierte en una diabetes tipo 2.
Ok. Entonces, el no estar estimulando constantemente el páncreas, no estando generando insulina todo el tiempo, uh-huh. Todo el día en cantidades.
Todos los niveles, ajá, claro.
Porque lo que pasa es que la célula, la insulina abre la célula, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando la célula
se
abre...
Es como la llave.
Es la llave de la célula. Y se abre para recibir energía.
Uh-huh, pues va a meter la glucosa
que
a
hay
la célula.
En la sangre.
En la sangre.
Uh-huh. Okay. Entonces, cuando tú comes todo el día azúcar o carbohidratos que te suben, te estimulan la insulina. Haces, 10 de insulina y se abre.
Uh-huh.
Y como tienes 10 todo el tiempo porque estás come y come, la célula dice, oye, pues no puede estar abierta todo el día. Entonces se cierra y aunque haya días de insulina, ya no se está abriendo. Entonces necesitas comer más azúcar porque comes más. Por eso la gente dice, no, pues ¿cómo? Y me siento débil y ando cansado.
Bueno, es que más bien entre más consumo de azúcar tengas, el pico de glucosa que te va a dar puede que sea tan alto que después te va a dar una hipoglucemia, o sea, te va a bajar después sí, la glucosa. ¿Por qué? Porque azúcar, es el pico, ¿no? Ajá, realmente. Entonces, sientes el momento de éxtasis y también después llega un momento que te da sueño, ¿no? Sí. O sea, realmente dices, no, no manches, o sea, necesito dormirme, el mal del puerco, ¿no?
Sí, el clásico.
Entonces, mal del puerco. Estás en el mal del puerco y es tanto el pico que bajó que ahora necesitas consumir otra vez
mucho
una nieve, algunas papas, ajá, para otra vez poder sentir ese, como ese estímulo.
Ok. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a, hablando de esto, del ayuno. El ayuno, uh-huh. Y ahorita la palabra que está muy de moda es la autofagia, que se genera después de un periodo de ayuno, ¿no?
Claro, o sea, el ayuno va a inducir a la autofagia.
A la autofagia. Que la autofagia es un proceso, bueno, tú me corriges, ¿no? Es un proceso del cuerpo cuando no hay alimentos, cuando ya no hay energía, cuando te acabas las reservas, que tenemos las reservas del músculo, no del músculo, el músculo que te acabas el músculo, sino ¿cómo se llama la energía que está en los músculos y en el hígado?
¿Glucógeno?
El glucógeno. Uh-huh. Cuando te acabas el glucógeno, ¿no?
Bueno, es que realmente, sí, entras a autofagia, que es lo dice, ¿no? La palabra. Uh-huh. La define como autofagia. Comerse a sí mismo, de cierta forma, ¿no? Okay. Pero literal, pues es porque el cuerpo, imagínate que tú tienes como el tiempo libre para poder limpiar tu closet.
Ok.
Entonces el cuerpo, al entrar en autofagia, que es ese proceso de autorreciclaje, donde va a reciclar, donde va a empezar a eliminar cosas inservibles que tiene.
Ok.
Va el cuerpo, poco a poco, a empezar a regenerar. Entonces, autofagia es como el reciclaje. Yo tengo tiempo libre, pues entonces voy a sacar esta proteína, esta inservible, pues la voy a metabolizar. Esto no sirve, lo voy a eliminar. Okay. Entonces, ¿cuándo tiene tiempo el cuerpo? Pues cuando no le das ingesta. O sea, por eso se dice que el ayuno incita a la autofagia.
Okay.
Cuando no tienes alimento, es cuando el cuerpo va a entrar en una etapa de reciclaje.
Reciclaje. Ok. Y esta etapa de reciclaje, mucha gente se asusta, ¿no? Porque lo confunden con un proceso que luego lo creen que es el que pasa, que es el catabolismo, que es cuando empieza a comerse el músculo, ¿no? De el músculo del cuerpo. Sí. O sea, el músculo funcional, digámoslo así.
El que trabajaste 10 años.
Ajá. El que no quieres perder.
Pues realmente, para que eso pase, necesitas acabarte primero todas tus reservas de glucógeno, después toda tu reserva de grasa, y ahí sí podría decir que el cuerpo ya podría consumir músculo, claro, porque a fin de cuentas la autofagia es como un estímulo que se da, o de supervivencia casi casi, ¿no?
Sí.
¿Cuánto tiempo antiguamente las personas no comían nada? Entonces, sí, eso es como por supervivencia.
Sí. Sí, es un sistema evolutivo, ¿no? Que,
sí,
que se generó en la naturaleza humana, en el cuerpo humano.
Sí.
Un life hack. Porque creo que esto no nos lo platican tanto, no sé si no sea interesante o por qué no se habla, pero es cómo el humano, digamos, el humano que vivía en el bosque, en la selva, que no tenía una casa, o sea, que no tenía edificaciones, que no era civilizado en el sentido que vivía en una ciudad, ni en un pueblo, ni nada por el estilo, tenían que cazar.
Claro.
Cazaban y recolectaban, ¿no? Ese es el nombre que se les conoce más coloquialmente.
Sí, entonces a veces había comida y a veces no.
Exacto. Y a veces era de que, pues, se iban a cazar lejos, porque en esa zona ya se habían acabado, uh-huh. y si van días, uh-huh. uno o dos días, uh-huh. y mientras encontraban, pues no es como que, ah, ya, me quedan 15 minutos de vida porque me voy a consumir mi músculo, mírame cómo ya me estoy muriendo. Porque no tiene lógica, porque es como, si somos cazadores, uh-huh. es como si te fueran quitando tus herramientas de caza, ¿no? Es como,
ah. Sí, simplemente es como decir, ah, ok, no, primero te cómete tu cereal con leche para que después salgas a cazar. Uh-huh. Porque si no te comes tu cereal con leche, no vas a tener energía y entonces no vas a poder atrapar el sí. mamut, ¿no?
Es como, si ya no tengo cereal con leche, ¿ya se acabó? ¿Ya me morí hoy?
Ajá, sí, sí, ya me morí y solamente me van a quedar... una hora de vida, ¿no?
Sí, después sí, ya estaríamos bien muertos todos.
Simplemente
¿no?
en la noche, que no consumes nada de alimento, no mueres, ¿no? No, entonces son 8 o 10 horas, o gente que puede dormir hasta 12 horas, no muere en ese intento, ¿no? O sea, 12 horas perfectamente el cuerpo tiene su reserva para poder seguir trabajando con los gastos que necesita.
Claro. Sí, creo que está bien curioso porque está bien satanizado, ¿no? Es como, ¿no has desayunado?
Uh-huh. Es muy malo. Pasar. Sí.
Ay, no, te
y
vas
de
a
hecho
enfermar.
Es curioso porque eso te enseñan, o sea, sí. la vieja escuela eso te enseña. Y yo también mucho tiempo predicaba eso, ¿no? O sea, en cuanto te levantes,
cómete algo.
Te vas a comer una manzana o vas a hacer algo porque entonces no, vas a engordar porque eso te enseñan y pues obvio tú predicas lo que aprendes.
Sí, claro, y eso justamente lo platicábamos en el podcast pasado. En el antepasado, porque este va a ser el cuarto, de las creencias, ¿no? Es lo que tu papá te enseña, lo que a él le enseñaron. Uh-huh. Tu mamá te enseña, lo que a ella le enseñaron. Uh-huh. Y digo, conforme a tu conciencia y tu estado de percepción y tu analítica sobre tu propia vida y tus resultados, puedes decir, no, pues esta creencia creo que no está bien. Así uh-huh. me la hayan enseñado con el amor de que, hija, tienes que comer en la mañana y en la tarde y en la noche. Y...
No, y muchas veces, o muchos pacientes a mí me han contado de que es que yo odio desayunar, o sea, a mí me da asco desayunar, pero como todas las personas me dicen o me decían o me están diciendo todo el tiempo que te vas a enfermar, que te vas a enfermar, entonces una vez un paciente me dijo, o sea, yo no desayunaba y ahora que desayuno estoy peor que antes, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque se le dispararon los niveles. Entonces no nada más es como ayunar o hacer autofagia, porque también es un equilibrio, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando dejes de ayunar? ¿O qué vas a hacer cuando rompas el ayuno?
Claro.
Eso también es importante.
Sí, 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 totalmente. Sí, es un proceso, ¿no? Es como desde que te preparas para ayunar, uh-huh. mientras ayunas, y cómo terminas el ayuno. Y también hay objetivos, ¿no? Dentro del ayuno ya como conocimiento más tal vez elaborado, como para qué ayunas. ¿Cuál es tu objetivo, no? Uh-huh. La autofagia como tal,
sí,
bajar
pues
de peso,
puede ser lucidez. Hasta religioso, de concentración, sí. de desintoxicación.
Sí, porque ese punto se me hace interesante, el de el ayuno y la claridad mental. Uh-huh. Uh-huh. Tú me dices si me equivoco, pero esto es lo que yo he aprendido, ¿no? Como creo que sucede en el cerebro. El cerebro, como todo el cuerpo, usa energía. Uh-huh. Nosotros tenemos ya nuestras reservas, que es nuestra grasa, uh-huh. y además tenemos lo que le metemos, que literal es comida.
¿Sí?
La comida que tú quieras, grasa, carbohidratos, azúcares,
uh-huh. proteína,
lo que uh-huh. sea. Entonces, esta ingesta te genera picos de azúcar en sangre, ¿no?
Picos, ajá, de insulina y pues detonado por los picos de glucosa.
Uh-huh. Ok, entonces tienes, digamos, un exceso, o no un exceso, pero tienes mucha más energía disponible uh-huh. en ese momento
okay.
que cuando llevas, no sé, 4 horas de no comer. Uh-huh. O sea, cuando llevas 4 horas de no comer porque te levantaste y te fuiste a trabajar y hasta las 2 comes, uh-huh. en ese momento es cuando tus niveles están como, se estabilizan un poco, ¿no? Es como tal vez ya pasó la parte más alta de azúcar en sangre, ya pasó la parte más alta de glucosa y de insulina. Entonces, entras en un estado, como quien dice, de estabilidad energética, uh-huh. por decirlo así. Uh-huh. Y este estado es un estado, como quien dice, más de concentración, más sencillo. ¿Por qué? Porque tu cerebro trae un flujo de energía continuo, estable. Uh-huh. Pero cuando tú estás come y come y come, a cada ratito, tienes picos constantes, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, al mismo tiempo, tu cerebro tiene picos constantes de energía que no llegan exactamente igual, no hay un filtro.
Sí, no.
Pero sí hay una disponibilidad más de energía, por lo tanto hay más. Es como, hay más carbón, tienen que quemar carbón Y además hay gente guardando el carbón porque hay un chingo de carbón por todos lados.
Sí. Sí, o sea, es que ya está rebasado, yo digo, o sea, ya tienes el tanque lleno, pero no, o sea, te importa, no te importa y le sigues echando y echando. Entonces ya tienes desbordado el tanque de la gasolina y no te importa y quieres echarle más, pues.
Claro.
Y luego te preguntas que por qué tu cuerpo está trabajando mal, o sea, que ¿por qué? ¿No?
Sí, que, ¿por qué me siento mal?
O sea, no entiendo, o sea, es que no, no sé por qué. O sea, me da bajones de azúcar y necesito coca, ¿no?
Sí, es como, ¿en serio? ¿Tú crees que los cazadores recolectores tenían coca? ¿Tenían así una bolsa de azúcar ahí disponible?
Guardada.
Como, oigan, voy a cazar, necesito energía, bocanadas de azúcar.
Sí. Entonces, pues bueno, a fin de cuentas eso ha sido, todo es un aprendizaje, ¿no?
Claro.
Entonces, pues hace 40, 50 años empezó a observar como que era normal el poder consumir azúcar y no pasaba nada. Pero actualmente hay tanta información que te das cuenta que no es tan necesaria como se pensaba.
Sí, sí, luego ahorita, o sea, una cosa es como lo que decíamos, la teoría, o sea, el papel, los datos, lo que unos estudiaron y cómo lo interpretaron, y el tipo de estudio, y dónde lo hicieron, y quién lo patrocinó, porque
sí, claro,
también hay un sesgo de intereses.
Sí, porque si lo patrocina la Coca-Cola...
Sí, claro, que van a decir, no, no, la Coca
entonces,
está bien chida, compas.
Entonces, realmente... el requerimiento y hasta te lo ponen en la etiqueta, ¿no? O sea, que el 2000 calorías y el requerimiento, o sea, como diciendo, ah, haz ejercicio, nada ajá, más, ¿no?
Sí, es como...
Pero, o sea, si supieras que te va a costar días eliminar esa glucosa que estás consumiendo de la coca, no, pues, y aparte adictiva, no.
Sí, es como, ¿sabes? Si aún no tengas el entendimiento, que sepas, oye, voy a tomar este pedacito de coca, porque según mis datos y según lo que voy a correr hoy y según mi actividad y mi peso, me la podría chingar.
Uh-huh.
Pero luego le das un trago y entra el... ¡Tras!
¡Oh! Sí, claro.
Acelera, excitación, éxtasis, estás uh-huh, bien chido, estás bien feliz. Uy, sí, pues otro traguito. Bah, 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 bah. Que es lo mismo, ¿no? Como las drogas, o sea, los que prueban la heroína y la cocaína, que se vuelven adictos.
Pues sí, es hay como... estudios que dicen que el azúcar es de 6 a 8 veces más adictiva que la cocaína, que han realizado en ratones. Y se han dado cuenta que muchas veces los ratones prefieren mejor
azúcar,
irse con agua con azúcar
que con cocaína.
Ajá, claro. Entonces, bueno, sería fácil si fuéramos ratones, ¿no? Ya sería como, ahí está la prueba, pero
sí,
como no es así, pues hay muchos estudios, unos en pro, otros en contra, otros que sí es necesaria, otra que no es necesaria, pero a fin de cuentas, creo que cada persona tiene como el poder de decisión y también de saber realmente cómo se está comportando su cuerpo.
Claro, cómo se siente, ¿no? Ahí es donde es totalmente relativo a las personas.
Sí.
Que, buenas. Que ahí es donde creo que pasa mucho que se sesga este tema, porque muchos, yo me incluyo, hubo un tiempo que yo era
¿adicto?
Bautizador de keto. No, y keto, y haces keto, ah, y no comes azúcar. Ahorita ya no lo hago, pero creo que sí hay una, o sea, está el sesgo de esto te lo quieren imponer y también está el sesgo como de hay información, pero no la quieres escuchar.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cuál es? Y no digo que tengamos la respuesta aquí, ¿no? Y que ya sabemos la dieta perfecta y bla, bla, bla. Pero, ¿crees que la información es lo que se necesita? O sea, por eso quería platicar contigo esto. Es como, ¿crees que con que la gente sepa, entienda?
No.
¿Suficiente?
Uh-uh.
¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué dirías tú que es?
Bueno, es que son muchas cosas. Simplemente depende también hasta cuántos años, ¿no? O sea, yo tengo 60 años consumiendo azúcar todo el tiempo porque eso me enseñaron mis papás, porque soy adicta, porque me encanta, porque lo disfruto y porque soy feliz. Entonces, ¿cómo vas a cambiar eso? Aunque sepas que te está haciendo daño, ¿no? Como
sí,
muchas veces hay personas que ya les van a cortar el pie, que se están quedando ciegos, mas sin embargo... no dejan de consumir azúcar, o sea, no lo dejan, y ellos mismos cavan hasta su propia tumba, ¿no?
Okay.
O sea, hay personas que tú los ves y realmente están muriendo y en el hospital y tráiganme, no sé, unos taquitos de no sé cuánto con mi coca, tráiganme mi coca. Y eso es lo que pide, ¿no? O sea, antes de morir, casi, casi.
Sí, es como, tráiganme más droga.
¿Cómo vas a cambiar? O sea, ¿cómo vas a poder cambiar eso si realmente no quieres?
Si no, no se puede. ¿Crees que no se puede?
Aunque a veces teniendo el conocimiento, no lo cambies. Ya como que depende de cada persona. Creo que sí tiene que ver con el hecho también de qué tanto te quieres, ¿no?
¿Qué tanto
te quieres? ¿O qué tanto estás dispuesto a sacrificar o a cambiar para tener una vida más saludable? No todos lo aceptan. Claro. O no todos, o tal vez muchos lo intentan, pero también muchos fracasan en el camino.
Sí, totalmente. Yo voy a hacer un punto aquí. Creo que estamos de acuerdo en que no es solo la información, ¿no? Si fuera solo la información, pues ya estaríamos tal vez mejor en general. Uh-huh. No habría menos obesidad, menos diabetes, menos un chingo de cosas. Que no ha cambiado tanto, pues sí ha habido un mayor conciencia, o sea, se habla más de esto, pero aún así la gente pues se sigue chingando 2 litros de coca y panecito en la mañana y en la noche y en la tarde. Uh-huh. Entonces, yo creo que es lo que hablo en los demás y que es más o menos el punto del podcast en general de Juguito Letras Cósmicas, es la conciencia. ¿Qué es la conciencia, no? Hay muchas explicaciones o muchos puntos de vista sobre la conciencia. Pero en este punto es como el ser, el estar presente, te hace estar en percepción, en entendimiento. Uh-huh. O sea, cuando tú estás con los ojos abiertos y te viene un balón a la cara, te quitas. Uh-huh. Pero si estás pensando en que los balones no existen, así venga un balón a tu cara, pero como estás pensando en el futuro o en el pasado, de no, a mí me dijeron que los balones no existían, no te vas a quitar. Porque según tu creencia, los balones ni existen. Entonces, esto que viene aquí no es un balón. Uh-huh. Entonces, no hay que quitarse. ¿Sí me entiendes? Digo, sí. Es una analogía medio rara, pero mi punto es este. Bueno, vamos a continuar. Ah, podemos grabar un poquito aquí. Uh-huh. Vamos a continuar con esto que te decía de la conciencia. Me voy a ir a lo más profundo y luego de ahí me voy a venir para acá, ¿no? La conciencia, no sé si ubicas a Jacobo Greenberg, si lo has escuchado. No. Es un psicólogo que estudió psicofisiología en Nueva York, estudió psicología en la UNAM, fundó el Instituto de Psicología de la UNAM. O sea, el güey era un científico de la psicología, ¿no? Y conocí a una bruja. Bueno, le dijeron, oye, conozco a tal persona que, pues, está cabrón, ¿no? Hace cosas no científicas, fuera de lo posible. Uh-huh. Y él la conoció, se llama Pachita, y fue pensando, diciendo, yo soy un científico, voy a enseñarles cómo es una mentira lo que está haciendo, ¿no? Uh-huh. Y se quedó 1 año con ella, imagínate. 1 o 2 años se quedó con ella, de que se quedó cagado. Okay. Así que dijo, verga, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo está haciendo esto? Uh-huh. Y después de mucha investigación, o sea, más, aparte de esos 2 años, creo que fueron 15 años ya como dándole un nuevo enfoque a su investigación de la conciencia. Uh-huh. Porque la conciencia es el flujo de experiencias de un ser vivo, ¿no? Uh-huh. Un perro tiene conciencia, tiene un flujo de experiencia, sabe que vive en una casa, sabe que esto nosotros, al estar aquí, es como podemos retroceder en nuestra mente, y decir, veníamos caminando por aquí. Entonces tenemos un flujo de sucesos y de ahí generamos experiencias. Uh-huh. Como, venimos caminando a gusto. Uh-huh. Venimos caminando con el solecito. Entonces estoy sudando poquito, pero uh-huh. rico. O ya me dio calor. Uh-huh. Entonces son experiencias de los seres conscientes. Ahora, ¿cuál era lo místico, mágico de todo esto? Es que él dice que la conciencia es todo. Uh-huh. La materia es conciencia. Los electrones son conciencia, que somos el pensamiento de Dios, del universo, que es Dios. Dios es el universo pensando, siendo. Uh-huh. Entonces nosotros somos como el sueño de Dios. Uh-huh. Pero ¿cuál es el trip de todo esto? Es que nosotros, al ser inconscientes, al tener, digamos, un nivel de entendimiento inferior, nos desconectamos de nosotros mismos. O sea, un perrito no tiene de otra. Si tú le acercas un hueso,
lo
va a morder. A menos que lo entrenes y eso, pero eso es adiestramiento.
Sí.
Pero nosotros podemos, un ejemplo en el ayuno es no comer por decisión. Uh-huh. A pesar de que todo instintivamente nos dice, come.
Y también comes también como por decisión. O sea, tú dices, quiero y me lo como, ¿no? Sí. O sea,
digo, ahí una es instinto. Tú, igual, ves un corte acá rico, bien preparado al carbón y se te antoja, hasta babeas. Uh-huh. Eso es una reacción de tu cuerpo. Que hay un proceso, ¿no? En el primer podcast hablamos de eso. Son creencias, pensamientos, sentimientos, acciones y resultados. Uh-huh. Es como si tú tienes la creencia de que cuando tú ves un bistec, te lo tienes que comer. Uh-huh. Te podrías ir a la cárcel, ¿no? Si te metes a un restaurante y te le tiras un putazo a alguien y te come su bistec. Eso sería una reacción inconsciente, ¿no? Porque no, no estás teniendo en cuenta todo lo que va a suceder al meterte a un restaurante, pegarle un chingazo a alguien que tal vez es un político, cabrón, y ya te refundieron en la cárcel. Entonces es parte de la inconsciencia. ¿Por qué es la inconsciencia? Es porque está buscando un deseo con tanta ansiedad, con tanta fuerza, que no tienes control sobre ti. Uh-huh. Es como un ejemplo, la gente que se enoja mucho. Uh-huh. Si yo le pego un chingazo a alguien que se enoja mucho, así sea un chaparrito y yo traigo una navaja, se le va a botar la canica y me va a atacar. Uh-huh. Alguien inconsciente diría, mira, no te va a hacer nada porque sé que me puedes matar. Sí. Como traes un cuchillo, me sacas cuatro cabezas, yo estoy gordito, ni siquiera voy a poder correr hacia ti. Entonces sería, es inconsciente y hay gente que lo hace, uh-huh, que es parte de lo mismo, ¿no? Es como, mucha gente ya sabe esta información.
No la quiere ver también, ¿no?
Ajá, es como, uh-huh, esa es parte de ser inconsciente, es como, no estoy viviendo este presente. Si yo vivo mi presente, yo me veo a mí, ¿no? Uh-huh. Yo puedo observar y decir, estoy gordo. O sea, esto ya es una inconsciencia de mucho tiempo. Uh-huh. Y esto me está afectando de cierta manera. Si estás con los ojos abiertos, atento, sin trauma, sin querer maquillar tu realidad. Uh-huh. Sin decir, no, sí, no estoy gordo, mírame. Si me pongo así, en el espejo no me veo gordo. Ajá. O si tengo novia, o hay morras detrás de mí. Es como, me voy justificando de, no, en realidad sí, no estoy tan gordo o no estoy gordo. Pero desde la parte más fundamental, que es la que nos interesa en este momento, es como la salud. Uh-huh. De manera saludable, ¿estás delgado o estás en óptimas condiciones? No. Pero preferimos vivir en el pasado o en el futuro o desde nuestros miedos y cómo taponeamos, sí, nuestra realidad, ¿no?
O simplemente no querer darte cuenta para no tener que trabajar en eso.
Claro. ¿Y yo? Sí, porque es más fácil decir que está bien todo, uh-huh, en vez de tomar las riendas de tu vida y decir, pues toca trabajar.
Sí, y entonces ahí es cuando ahora sí, ¿no? O sea...
Sí, ahora sí ya es mi chamba. Uh-huh, uh-huh. Nadie más va a adelgazar por mí, uh-huh, nadie más va a comer por mí.
Sí, o muchas veces dicen, es que no, esa dieta no sirve, o esa dieta no me engordó, al sí, contrario, en vez de adelgazarme me engordó esa dieta, o sea, no. Pero no es la dieta, eres tú.
Sí, estas son tus decisiones. Como yo tengo un conocido que habla mucho de esto, ¿no? Dice, no, es que esas dietas no sirven y no, y que esta dieta es la buena. Y lleva años diciendo lo mismo y sigue estando gordo. Uh-huh. Yo, güey, no es porque no quiera escucharte, ¿no? Pero tus palabras no son congruentes con tus resultados. ¿Por qué estás juzgando, criticando una dieta si ni la has probado? Uh-huh. Y con la que dices que es la buena, que sí has probado, tampoco, no está funcionando. Y yo también creo lo mismo ahorita. Es como, no son las dietas. No es la dieta como tal. Obviamente, si tu dieta es azúcar día y noche, probablemente sí. Pero ya desde el entendimiento... Buenas tardes. Sabes que no es la dieta, pues sabes, sí, que son tus acciones. Como un ejemplo, yo ya sé lo que tengo que comer. O sea, yo ya lo experimenté en carne, uh-huh, propia. Uh-huh. Yo ya sé que cuando como ciertas cosas, hago ayunos de cierta manera, adelgazo, me siento mejor, me siento más ligero, me siento súper activo. Pero en cuanto dejo de hacer lo que sé que debo de hacer, ¡pah! Así estamos de nuevo. Uh-huh. Y tú me has visto ya como 3 veces, que bajo y subo y bajo y subo. Pero es desde mi inconsciencia. Y yo lo sé y yo lo acepto, ¿no? Es como, es mi responsabilidad. Claro. No te echo la culpa. Laura, ¿cómo crees? Imagínate, estoy haciendo tu dieta.
Subí 3 kilos ya.
Estoy, ajá, bien gordo. Y ya, me preguntas, oye, ¿y si has comido esto? Oye, ¿qué horas has hecho esto? Y ya te digo, no, es que no he podido. Lo que venía diciéndote hace ratito, ¿no? Sí. Como han pasado cosas, he salido. Entonces, mi punto es como... Primero es tomar responsabilidad, uh-huh, sobre tu vida.
Claro, tienes que tener las riendas de tu vida. Sí. Pero a veces es que es muy complicado porque cuesta mucho trabajo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a dejar el azúcar, a dejar de consumir tantos carbohidratos, uh-huh, era muy difícil porque... Sí. Aparte, ante la sociedad era muy difícil.
Sí.
Porque llegó un momento en donde ya no entras en cierto grupo de la sociedad, porque claro, te van a criticar, porque te van a decir de cosas, porque no hay que invitarla porque es bien payasa, ya nomás come lechuga. A mí muchas veces me dijeron, es que tú eres vegetariana, ¿verdad? Y yo, ¿no? Sí, tú eres vegetariana, o sea, sí, tú nomás pura lechuguita como conejo. O, te voy a regalar de cumpleaños una lechuga. O cosas así, sí, pero realmente...
Continuamos, nuestro camarógrafo se cansó de nuevo. Nos estabas platicando de cómo ya no encajabas, o pasas a no encajar, ¿no? En la sociedad, cómo te juzgan,
¿sí?
Los comentarios que hacen de ti por no comer lo que ellos comen, todos uh-huh. comen.
O realmente sí, es muy fácil como criticar, ¿no? El decir, ay, no, pero es que qué feo. Muchas veces me dijeron, ay, no, pobrecita, qué feo, es horrible. Pero realmente te das cuenta, o bueno, como dices, volviendo a las creencias, uh-huh. pues mi creencia, yo decía, es que yo tengo que predicar con el ejemplo.
Claro.
¿Cómo yo voy a predicar algo que no hago? ¿Cómo sí. yo voy a predicar? ¿Cómo le voy a decir a las personas, ve por aquí, hazle así, quita esto, si yo ni siquiera lo he hecho, ¿no?
Claro.
Entonces, realmente el propio experimento fue conmigo, el ir eliminando los carbohidratos, el decir, bueno, una vez a la semana, ay, el pastel, sí, me voy a comer la rebanada de pastel, o ay, sí, porque a quién no le gusta, ¿no?
Sí.
Los carbohidratos.
Sí, no, son deliciosos.
Pero te vas dando cuenta que no son tan indispensables y que te sientes mejor.
Sí, y eso es rápido, ¿verdad?
Sí.
Muy rápido.
Entonces, realmente es complicado. Yo creo que para yo eliminar totalmente la adicción al azúcar, yo creo que me tardé, no sé, 1 o 2 años
sí.
para poder ya yo tener el control de mí misma sí. y no que el azúcar me dominara a mí. Entonces, sí fue complicado como ese tiempo, pero no me arrepiento. Realmente me encanta el poder yo tomar las decisiones. O sea, no que decidan por mí, o sea, que mi cuerpo me diga, no, sí, cómelo, ¿no? Y yo, no. O sea, realmente, si quiero, me lo como, y si no quiero, no me lo como.
Sí.
Pero a mí me pueden ofrecer lo que sea y a mí no me cuesta trabajo decir no, o sea, no, gracias, porque antes también, ay, no, ¿por qué, no?
Sí.
No quieres comer, es una grosería.
Sí, sí, es como no vas a comer y ándale, y solo poquito.
Uh-huh. Entonces, ¿qué? Pues ya después ya no importa.
Qué chido, me gustó eso que tocaste, es como, ahora tú decides.
Sí.
¿Quién eres tú? ¿Tú no eras la que decidía antes? ¿Era el azúcar?
Creo que no, ajá, creo sí. que sí, creo
eso,
que era el azúcar.
Eso pasa en cualquier aspecto de tu vida, en todos. Está bien chido porque tú lo ves desde la nutrición, porque lo viviste, yo también lo viví, y entiendo esa parte. Antes era de, si alguien te ofrece un pingüino, no puedes decir que no. Uh-huh. O sea, si digas, no, fui hoy con la nutrióloga, güey, me dijo que me voy a morir de pinche diabetes y no dejo de comer hoy, y hoy me como un pinche gansito, uh-huh. porque me lo ofrecieron.
Uh-huh.
Entonces, ¿quién está tomando las decisiones? Tú dijiste que ya no lo ibas a hacer,
ajá.
pero llegó el momento, ¿y qué sucedió?
Te lo comiste.
Uh-huh. Ajá. Porque no eras tú, o sea, ¿quién es? ¿Es tu cuerpo? ¿Es el diablo?
No, es que realmente es el descontrol metabólico que tienes, al tantos años consumir tanta glucosa, que llega un momento en que el cuerpo empieza a tener problemas hasta hormonales, sí. realmente. Entonces ya es más fuerte que tú, es una droga, entonces... Sí. Ya no puedes parar, ya es imposible parar.
Sí.
Entonces, tienes que pasar como por una desintoxicación, tienes que pasar por un síndrome uh-huh. de abstinencia, y puede que continúes o que también retrocedas.
Sí, claro.
Porque hay personas que han cruzado esa barrera, saben lo que se siente pasar ese síndrome de abstinencia.
Y vuelven.
Y regresan, o sea, regresan a los malos hábitos.
Yo soy un claro ejemplo de eso.
Entonces, pues sí, es complicado.
Sí, voy a tocar esto de tema de nuevo, porque creo que es la base de cómo nos afecta en la vida, cómo no decidimos sobre nuestra vida, que es eso, es el, ¿quieres ir acá?
Uh-huh.
Que es la conciencia. Si tú eres inconsciente, si tú no eres el que toma las decisiones, porque lo voy a poner de la parte mística mágica porque es más fácil describirlo. Hay una parte científica de la conciencia, del flujo, del que toma las decisiones en tu mente, de lo que es la autonarrativa, de quién es ese personaje, varias cosas. Pero desde la parte, digamos, desde lo tibetano, el Buda en su iluminación dijo que no somos este cuerpo.
Uh-huh.
O sea, este cuerpo es nuestro. Que no somos... el cerebro tampoco. El cerebro es nuestro. Uh-huh. El cerebro nos ayuda a tener una mente.
Uh-huh.
Una mente que evalúa, ¿no? Vámonos por uh-huh. este camino,
uh-huh.
en vez de irnos por allá. O mira, acá hay solecito. O mira, ahí está la policía, hay que hacernos para atrás con el dron, por si nos dicen algo. Ubicas, eso nos lo da la mente. Eso nos lo da la mente. Pero, bueno, el punto es ese. Es como, no eres tu mente, no eres tu cuerpo, no eres tus creencias, porque tus creencias son adheridas a tu cerebro, uh-huh, y a tus experiencias. Uh-huh. Y tus experiencias, o sea, son tuyas, pero no eres tú. Uh-huh. Si alguien te dio un latigazo de chiquito, de grande, ¿vas a vivir con miedo de los látigos? Puede que sí, si no haces una introspección y lo averiguas. Como tú hiciste una introspección física, dejando el azúcar. Uh-huh. Y te diste cuenta que estaba, no mames, adicta, pero cabrón, ¿no? Yo también, sí, me di cuenta de eso, yo lo sentí. Pero eso lo haces haciendo, intentando cosas, ¿no? Uh-huh. Y desde la conciencia de, güey, estoy mal. O quiero estar mejor. Sí. Puedo estar mejor.
O realmente también puedes decidir así de, estoy mal y me vale, ¿no?
Sí.
Y no voy a cambiarlo porque es muy placentero, sí, sí, es divertido y me gusta y no me importa, y de algo nos vamos a morir.
Sí, esa es otra manera de verlo, ¿no? Y que se vale, este mundo es de vivencias y de que cada quien haga lo que quiera. Uh-huh. Si tú quieres sufrir, o sea, tú ya entiendes lo que es tener diabetes y sabes el dolor y el sufrimiento que le generas a tu familia.
Mi abuela se murió de diabetes, mi mamá se murió de diabetes, y tú tienes diabetes, pero no haces nada para cambiarlo, sí, también.
¿Vamos por acá? Uh-huh. Sí, es como, ¿en serio eres consciente? Porque yo creo que alguien totalmente consciente, lo suficientemente consciente, la decisión razonable o lógica dentro de este escenario es como, no quiero sufrir, me siento mal, uh-huh, veo a mi familia que le duele, veo a mi familia que le duele verme así, y aún así no hago nada. O sea, mi decisión sigue siendo, voy a seguir echándole mierda al hoyo. ¿Sí? ¿Qué quieras?
Sí.
Entonces ese es mi punto, que sí es difícil de cierta manera porque es algo que tenemos ya arraigado, lleva muchos años, pero al mismo tiempo es una decisión. Cuando tú decidiste dejar los azúcares y los carbohidratos, fue una sola decisión, ¿no? Pues lo voy a hacer. Uh-huh. O sea, sí, puede que hubo muchos pensamientos de, ay, no sé si a lo mejor o si a lo peor.
Bueno, y aparte también en ese tiempo, o sea, a fuerzas era, no, es que tu alimentación tiene que ser basada en el plato del buen comer. Entonces, el plato del buen comer tenía 60% de carbohidratos. Entonces, el 60 o más de la mitad de tu dieta tenía que ser carbohidratos, pan, arroz,
frijoles,
etcétera, etcétera. Entonces, yo decía, no, bueno, voy a dejar la tortilla y voy a consumir solamente arroz, ¿no? O cosas así. Pero yo me fui dando cuenta al paso del tiempo que cuando empezabas a dejar más y más y más los carbohidratos, te ibas sintiendo mejor. Entonces, eso fue como que algo que me inspiró a seguir, ¿no?
Sí, como
a irme a otro punto, ¿no? Donde era como la rebeldía de ya no hacerlo igual, porque yo decía, es que no funciona. ¿Y qué me pasaba con mis pacientes? Que yo les daba una dieta con 60% de carbohidrato y a veces uno de cada 10 veía resultado y los otros 9, pues no. O sea, uh-huh, hacían las cosas y no tenían resultado.
Claro, y es más fácil pensar, no, es que estás haciéndolo mal. Uh-huh, uh-huh. Pero ya después de mucho tiempo me imagino que oye, pues nadie puede, en realidad nadie puede seguir.
O sea, realmente es que yo veía que no eres el camino. Y eso fue lo que me, como,
te impulsó
a hacer algo diferente. Obvio que estaba en contra porque a fin todavía yo creo que hay muchas personas que no, que es malísimo y que te va a dar un infarto y que se te van a tapar las arterias y bueno, miles de cosas que comentarios, sí, pero realmente cuando lo vives te das cuenta de que no, y más cuando tienes unos exámenes como el doctor, que él publicó sus exámenes y después de consumirlo de la mantequilla vio otros bioquímicos y se dio cuenta que había bajado sus niveles de insulina, se dio cuenta que había bajado su colesterol LDL, que había bajado su glucosa. Entonces ahí dices, ¿cómo puede ser posible?
Ajá. Es como, bueno, esto no tiene lógica conforme a la información que tenía, ¿no? Uh-huh. Conforme a lo que me enseñaron, lo que se me dijo, lo que leí, mil cosas, ¿no? Porque la información llega de mil lugares. Uh-huh. Ah, pues mira, qué bueno que ya llegamos a la parte de la información, ¿no? Y cómo, conforme a cierta información o sucesos, creas tus creencias. Que tú creías que el 60% de carbohidratos en el platillo era lo chido.
Pues sí, porque eso te enseñaban.
Sí.
O te enseñan.
O te enseñan. Todo, uh-huh. Y todavía, ¿no? Porque...
Sí.
Bueno, no vamos a especificar eso, pero... platícanos del el caso que tú viviste en uno de tus diversos estudios, o sea, mientras estudiabas,
uh-huh.
Y como una compañera tuya empezó a seguir, ¿qué será? Las enseñanzas de la que era la que impartía esta clase,
uh-huh.
Y pues no le funcionaba, ¿no?
Uh-huh.
Platícanos, ¿cómo pasó eso?
Sí, pues es que yo tenía una compañera que ya decía, ya me hicieron mi dieta, ¿no? Porque a veces sí es como muy común, ¿no? De que, ay, oye, dame una dieta, ¿no?
Sí.
No importa que seas nutriólogo, a veces yo he tenido pacientes que son nutriólogos también.
Y te dicen, dame una dieta.
Ajá, o sea, sí, como que valórame, ¿no?
Sí.
Y está chido porque a veces como que tú mismo te trabas y realmente necesitas que alguien te lo diga.
Claro.
Pero ella empezó a tener un plan de alimentación con las características que le había dado la maestra de 60% de carbohidratos y que bajara sus calorías como a 1,000 calorías por día y bueno.
¿A 1,000?
Realmente hizo un déficit calórico y empezó a consumir muchísimo menos comida de la que estaba acostumbrada y se daba cuenta que de todos modos no bajaba ni 100 gramos.
Okay.
Entonces fue lo que yo le dije, quítate el mito de contar calorías, ahorita no te enfoques en eso. O sea, empieza a ver los alimentos como por otro lado, no estés enfrascada en eso, pues en contar, no, es que cuántas calorías tiene un pepino, no, y que cuántas calorías tiene no sé qué. Entonces se estaba volviendo loca realmente, ¿no?
Sí.
Entonces empezó ella un poco a identificar más bien los alimentos, a hacer una dieta como baja en carbohidratos y empezó a bajar. O sea, me decía, pero ¿en serio no tengo que contar? Y yo, no cuentes.
Sí, solo come.
Solo consume estos alimentos, comida real, ¿no?
Sí.
Porque a veces nuestra alimentación está basada en comida chatarra, pero o sea, si comemos comida real, realmente vamos a ver una mejora. Y ella empezó a bajar. Decía, es que no puede ser posible, la maestra a mí me hizo y me calculó, ¿no?
Sí.
Entonces, a veces los cálculos no son para todos, o a veces el estar contando calorías no es la mejor opción.
Ok. Qué interesante, ¿no? Me imagino que cuando tú lo viviste, o sea, tú ya tenías bastante conocimiento y experiencia, porque después de recetar, no sé, a cuántos pacientes con la receta tradicional de carbohidratos.
Uh-huh. Muchos, eso, muchísimos.
O sea, ¿cuánta gente ubicas? Digo, no lo hiciste desde odio ni de... Pero los engordaste o los mantuviste como estaban, ¿no?
Pues hay personas que sí tenían una mejora, claro, porque imagínate que si tú te la pasas consumiendo un montón de azúcares,
y papas,
tu comida
y
es
cochinero
de lo peor y la bajas, ese cochinero a la mitad, claro que vas a tener un resultado positivo.
Sí.
Entonces... No fue tanto por eso, sino porque cualquier persona que tenga unos pésimos hábitos y mejora poquito sus hábitos, claro que va a tener una mejora.
Sí. Sí, va
en
a mejorar,
su estilo,
por lo menos, uh-huh. No mínimo, no va a seguir empeorando.
Sí.
Pero luego cuando empezaste a recetar como esta parte de bajos en carbohidratos o ya no, por lo menos decir, oye, el azúcar no.
Uh-huh.
El azúcar no, para
sí.
Nada, no hay
uh-huh.
motivo para comer azúcar.
Uh-huh.
Ahí fue cuando empezaste a ver, que antes era uno de cada 10.
Pues yo creo, así que decías, bueno, pues él sí, ¿no? Casi siempre hombres, porque los hombres no tienen excusa para no bajar. Realmente bajan muy rápido, no intervienen tantas cosas como en una mujer.
Okay.
Pero después yo veía que cada vez más cambio, ¿no? O sea, entre más restricción de carbohidratos había, más cambiaban. Entonces, eso fue lo que, o sea, ¿cómo puede ser posible? Es todo lo contrario a lo que te enseñan.
Sí.
Tú te vas dando cuenta que no hay como la receta mágica para todos, sino que
claro,
cada quien tiene que tener, pues, personalizado.
Pero sí, definitivamente, no empezarías como... Porque sí es personalizado, pero tienes unos lineamientos, ¿no? Como estándares básicos, como de, depende de tu peso, tantas proteínas, depende de tu peso, sí, grasas, los nutrientes sí son, digamos, o sea, sabes que necesita tanto vitamina A, vitamina C, vitamina D, no número por número, pero sabes que eso se necesita, ¿no?
Sí.
Como no le vas a restarle en comer puro pasto todo el día porque sabes que ahí no hay ni vitamina D, ni C, ni bla, bla, bla.
Sí, pues tiene que ser variado.
Uh-huh. Pero mi punto es como, cuando te diste cuenta, ¿cuántos bajaban ahora con tu nuevo approach, digámoslo así? De esos 10, que antes eran 1 de 10.
Pues yo creo que eran 8 de 10.
8 de 10. Uh-huh. O sea, fue un incremento ridículo, ¿no? Mucho,
sí,
muchísimo.
Sí, sí. O sea, el cambio es totalmente... Tienes que experimentarlo, ¿no? Y darte cuenta que muchas personas dicen sí. O a veces me decían, no, es que yo había bajado hace 10 años con una dieta de las carnes. De Aro decían eso, carnes, de las carnes. Y pues es parecido a lo que es una dieta cetogénica, pero ahí en carnes pues no incluían absolutamente nada de vegetales, ¿no?
Ok.
Pero las personas era cuando más cambiaban, sí, o cuando más mejoraban. Entonces, antes estaba como satanizado y le decían como, ah, sí, la dieta de las carnes.
Sí, es como, vas a bajar, pero es mala.
Ajá, es muy mala y sí, puedes morir.
Puedes morir. Sí, yo también escuchaba eso. O sea, así de dramático, ¿no?
Y ahora, pues, realmente te das cuenta que las personas, cuando hacen bien, como debe de ser, pues el resultado es muy bueno.
Claro. Sí, está interesante. Por eso justo quería que tocáramos esto, porque, digo, la idea del podcast en general es cómo podemos ayudarnos, ¿no? Todo el mundo está sufriendo, todo el mundo o está pobre, o está gordo, o tiene diabetes, o lo secuestraron, o hay inseguridad, o hay robos. O sea, el mundo está hecho un caos, uh-huh, cabrón, uh-huh, por todos lados. Entonces, es ir hablando un poco como de qué podemos hacer para mejorar. Porque en realidad el mundo está hecho de humanos, o sea, no el planeta, sino nuestra sociedad, todo lo que hacemos es parte de persona, 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 persona.
Uh-huh.
Entonces, en realidad, el cambio es individual.
Uh-huh.
Para cambiar todo es, vamos cambiando nosotros,
uh-huh,
desde donde podemos, que podemos todo, o sea, podemos cambiar todo, podríamos ser, tener una vida nueva, cambiar un chingo de nuestra alimentación, nuestras creencias, meditar, leer, estudiar, hacer ejercicio.
Sí, es que es un conjunto. O sea, para cambiar tu estilo de vida es comer mejor, tener mejores pensamientos.
Exacto.
Simplemente tener más conocimiento, ser más empático. Son muchas cosas.
Sí.
Y la alimentación, pues, es una base muy importante.
Sí, sí, sí.
Pero como dices, a veces lo sabes, pero de todos modos no lo aplicas.
Exacto. Sí, por eso me gusta enfocarme en esa parte, porque en realidad no es como que no sepamos muchas cosas. O sea, sí hay gente que de verdad no sabe, que nunca ha escuchado sobre esto. Y está bien, ¿no? Todos hemos sido ignorantes de algo en algún punto. Uh-huh. Y seguimos siendo ignorantes de otras cosas ahorita. Uh-huh. O sea, ahorita yo soy ignorante en mil cosas, pero ya no soy ignorante en todas las que era ignorante antes. Y eso es parte normal, ¿no? Nadie nace sabiendo todo, uh-huh, y nadie se muere sabiendo todo.
Uh-huh.
O sea... Creí. Ya se va a acabar esto. Pero mi punto es es como, si podemos ayudarnos a crecer mutuamente, si nos cuidamos mutuamente, si pensamos en el otro mucha parte del tiempo...
Uh-huh.
Pero principalmente pensamos en nosotros y no desde el ego, desde yo quiero más y denme más a mí, yo soy el chido y yo, sino de yo quiero estar bien, yo necesito entender qué quiero, qué me gusta, quién soy, qué traumas tengo, de dónde vienen mis acciones, por qué estoy gordo. Eso es una de mis acciones, no es uno de mis resultados, que provienen de acciones. Uh-huh. Y esas acciones provienen de creencias mías. Digo, uh-huh, yo creía que comer 60% de carbohidratos era lo correcto.
Uh-huh. Y muchas personas viven en esa creencia.
Claro. Y choca con su resultado, ¿no? Es como, oye, estoy haciendo lo que se supone
que debo
es lo
de
correcto.
Hacer.
Ajá. ¿Por qué no? ¿Qué uh-huh está pasando?
Uh-huh.
Y eso es en general con muchas cosas. O sea, pues ya se nos acabó la batería del dron, pero vamos a hablar ya nomás poco más para finalizar. ¿Sirve de algo el conocimiento? Yo creo que sí. O sea,
sí sirve, porque sí sirve. También hay personas que sí han cambiado realmente su vida.
Sí.
O muchas personas dicen, es que yo realmente sí cambié mi vida. Sí. Pero hay personas que no. Y digo, bueno, es que tal vez esas personas no están preparadas.
Claro. Ah, gracias. Sí, yo creo que va por ahí, que va por el... O sea, el punto básico, el meollo del asunto es ese, ¿no? Es tú. Porque desde ti, digamos, ¿cómo dice eso, no? Es como la experiencia, los sucesos de la vida. O sea, si se cae una piedra y no hay nadie para verla, no digo que si pase o no, es como no hay una experiencia en ese suceso. No hay un ser que la perciba, que perciba ese suceso y lo experimente y dé su veredicto, digámoslo así. Para un perro que se caiga una piedra, va a llamar su atención y va a hacer atención y ya. Porque eso es como, necesito estar alerta. Para un humano, si se cae una piedra en un acantilado y está lejos, nomás es, ah, mira qué padre, y se está cayendo, se está desmoronando. Pero para alguien que está en la construcción, al lado de donde se están cayendo las piedras, es miedo. Uh-huh. O sea, es el mismo suceso.
Pero cada quien tiene
su experimentación, uh-huh. cómo percibe la información y a través de sus lentes. Es como el que está en la construcción sabe que porque él es un constructor y porque la piedra lo puede matar. Todas esas son sus creencias y pensamientos y conforme a eso va a experimentar la realidad. Igual, el perro desde sus instintos. O sea, tienes experiencias, pero el perro no tiene tabús, no leyó nada, no le dijo a otro perro, ay, aguas, por ahí hay piedras que matan. No, es como el perro ve las cosas desde su punto de vista, desde su filtro, desde su cerebro y desde su instinto. Uh-huh. El humano tiene el instinto, por eso un niño o una persona todavía adulta le tiene miedo a las alturas. Uh-huh. Eso es parte de nuestro instinto, es como si te acercas mucho, te caes, te mueres. Y eso fue desarrollado. ¿Alguien nació con ese miedo a las alturas? O sea, evolutivamente, una mutación se le llama. Y esa persona no se murió en una caída de altura porque no se acercó. En cambio, otro de nuestros antepasados que tenía... que no tenía miedo a las alturas, o sea, no estaba en su instinto, en su código genético, se cayó y se murió. Uh-huh. Y ese puede que no haya tenido hijos, entonces no pasó ese gen. Entonces, por lo general, la mayoría de la gente tiene miedo a las alturas. Hay un vértigo. Eso es parte de nuestro instinto. Pero ¿cómo reaccionamos a ese instinto? Ya, si eres consciente, si eres tú el que toma las decisiones, como decíamos hace rato, ¿quién toma las decisiones? Antes era el azúcar, o la droga, o el cuerpo drogado. Si tú eres la persona consciente, puedes ver el sentimiento, ¿no? Es como, ah, yo siento vértigo, pero no me tengo que enojar, no me tengo que poner así. ¿Por qué? Porque sé que hay un cristal. Entonces, desde estar presente y consciente, dices, este sentimiento no me tiene que llevar a una acción. Uh-huh. Eso es estar presente y estar consciente de tu ser y de cómo accionas conforme a tu ser, ¿no?
Sí.
Pero un niño no tiene otra más que llorar. Porque no es consciente de sí mismo, no es consciente de sus acciones, no es consciente de cómo puede decidir si actúa o no. Él tiene su efecto dominó, ¿no? Es como se siente en las alturas y llora porque tiene miedo, y miedo desencadena el llanto. Pero un adulto consciente, teóricamente, es como ve eso, le genera miedo, pero se controla. Dice, uh-huh. No es necesario que llore, no es necesario que patalee, no es necesario que corra. Porque desde el entendimiento puedo decidir, ¿no? Pero para eso es fácil, ¿no? En el ejemplo de las alturas, pero es enojado en el carro es exactamente lo mismo. Si alguien te pita o te chocan o te mente en la madre, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay un desenlace de creencia, pensamiento. Es como si alguien a mí Pancho, que soy una chingonería, si alguien a mí me pita, yo bajo y le parto a su madre. Y me voy a enojar. Entonces me pitan, como yo ya tengo esa creencia, recuerdo mis pensamientos me generan mi emoción de enojo y de yo soy bien cabrón, y va al resultado, ¿no? A mi acción, que bajo y le pego, y la acción, el resultado es estoy en la cárcel, uh-huh. por pendejo. Uh-huh. Pero alguien consciente, alguien que está presente todo el tiempo, puede entender su cuerpo, lo puede observar y puede decir, mira, ya me pitaron, siento como me estoy enojando, uh-huh. pero decido no alterarme,
sí.
Porque si estás muy consciente, que le llaman mindfulness, que es como estar atento a ti todo el tiempo, puedes observar cómo cada cosa te genera una reacción en tu cuerpo.
Sí, claro.
Entonces puedes sentir que viene la tristeza, pero puedes seguir estando normal. En vez de luego, ¡ay, no manches! Llorar. Como los niños, o sea, los niños no les queda otra más que llorar. Porque no pueden, no son conscientes de que pueden intervenir en este proceso que está preestipulado en nuestra mente y nuestra genética. Uh-huh. Que eso es lo que yo... Parte de un estado elevado de conciencia, ¿no? Es como tu conciencia es tal que contempla tu cuerpo la mayor parte del tiempo, si no es que todo el tiempo, ¿no? Como un monje budista trabaja eso día y noche. Uh-huh. Nosotros aquí en la ciudad dicen, no, es muy difícil, no tengo tiempo para meditar, ¿no? Y eso está muy cabrón, es como, ves tele todo el día, ves YouTube
no
todo el día.
No puedes meditar 30 minutos.
Sí, 5, 10 minutos que ves al día, te caen a toda madre.
Sí.
Y eso es en todo, ¿no? Es como, no, no tengo tiempo de ir a comer, de a comprar comida sana. No, no, no me alcanza. Es como, te vas de peda, compras cigarros. Has ido de viaje así random porque, ay, sí, es que me lo merezco y bla, bla, bla. Pero sí, comer bien, no.
Es carísimo. Es
carísimo. Comer bien, no, no tengo tiempo de cocinar. O comer bien, no, es que es imposible. Uh-huh. Todo es complicado cuando uno no quiere. Uh-huh. Todo es complicado cuando cuando no quiere ser responsable de ti mismo. Uh-huh. Entonces, por eso quería que abordáramos la nutrición, porque es fundamental. No es como a través de este cuerpo, si creemos en lo místico mágico, imagínate que el fantasmita agarra este cuerpo y con este cuerpo camina y hace cosas, ¿no?
Sí.
Pero si este cuerpo está cheche, pues va a hacer cosas cheches. Si a este cuerpo le falta una pierna, pues va a tener que brincar a todos lados. O claro, van a tener que empujar.
Pues es que realmente tú tienes el poder de decidir en qué cuerpo quieres vivir. Uh-huh. Realmente. O sea, si tú quieres vivir en un cuerpo jodido, pues claro que le vas a meter pura porquería.
Sí.
Y luego te quejas, ¿no?
Sí, ay, no mames, mírame qué gordo estoy, pinche comida.
Y sí.
Pero yo creo que es de lo esencial, es como, toma la responsabilidad. Jordan Peterson, no sé si lo conozcas, es un psicólogo que se hizo muy célebre ahorita por un trip loco. Pero bueno, yo lo respeto un chico porque sabe, es un erudito. Lleva, sabe, como 30 años dando psicología clínica, o sea, era profesor, luego dio terapia, o sea, un chingo de años. Sabe muchísimo, o sea, literal tiene muchísima información, muchísimo. Cada que lo entrevistan, le saca datos, le saca estudios, les calla la boca a todos. Uh-huh. Se lo recomiendo a todos. Pero el punto de esto es como, él habla mucho de eso, es como, toma responsabilidad de tu vida. Si tu vida es una mierda es porque tú no la has decidido tomar en tus manos. Siempre es, ay, es que mi mamá me educó así.
No,
ay,
es que siempre vives culpando a otras personas de uh-huh. todo lo que te pasa.
Al gobierno, a otra persona.
Entonces también culpas a todos de cómo estás, o culpas a todos de que porque la alimentación, y que porque a ti te dieron esto, y que porque en tu trabajo enfrente venden tacos y pues eso es lo único que hay. Entonces culpas a todos, pero nunca tomas la responsabilidad.
Sí, es más fácil.
Sí.
Es más fácil. Mira, todos están contra mí. ¿Cómo quieres que me la rife? Cuando en realidad, sí, todo puede que todo esté en contra de ti, pero cómo tú observas y cómo tú tomas la decisión, cómo tú aprecias la experiencia, digámoslo así. Por eso es cambiar tu mente. Como tú decías, cuida tus pensamientos. No, ve eliminando poco a poco pensamientos inútiles, como, ay, pinche gobierno, puñetas, ve cómo me tiene. Ahí es, gobierno, tú no tienes poder. El gobierno tiene poder sobre ti. Es como, sí, a todo el mundo, pues a mucha gente le tocan las decisiones del gobierno, sí, pero sigue siendo tu responsabilidad cómo actúas sobre tu vida.
Sí, claro.
Porque hay casos increíbles, ¿no? Es como, un soldado va a la guerra y regresa en piernas y lo ves muy pleno y feliz. Y dices, es que regresé y yo quería ver a mi nieta y era lo más importante para mí. Y otro regresa intacto, le perdió un dedo uh-huh. y ya toda su vida es una mierda. No, y que yo di mi vida por el gobierno y mírame y ahora y bla, 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 bla. Y puede que igual, ¿no? Tenga una familia bien padre y quería ver a su hija, lo que tú quieras, pero su vida es una mierda gracias a un suceso. Y que puede ser, a ojos humanos, menor que al que perdió las piernas, ¿no?
Uh-huh.
O al que perdió un ojo y sigue
sí,
feliz.
Sí, pero es que cada quien, como cada cabeza es un mundo, realmente cada quien va a tomar de la misma experiencia, va a tener otra acción diferente con la misma experiencia, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y ese es el meollo del asunto, es como, entiende que es tu mente. Entender eso es la primera responsabilidad, la más grande de todas. Es tu mente y tú decides cómo quieres experimentar este mundo.
Uh-huh.
Porque a los dos nos puede pasar lo mismo que nos caigamos en un río y yo me puedo reír y tú puedes llorar. Y puede que eso destruya tu vida más adelante, ¿no? Y ay, no, ya odio los ríos. Y ya Elon Musk te invitó a un río y ahora ya no va a ser la nutrióloga de Elon Musk porque no quisiste ir al río. Y a mí sí. Es como, ah, Pancho, tú sí quieres ir al río. Ay, ojalá. Lo que haces es un... Cositas así van desatando tu vida al caos o al orden,
uh-huh.
o a positivo o negativo, ¿no? Como si tú te cierras puertas solo por tus apreciaciones de la vida, pues menos oportunidad va a haber.
Sí, claro.
Pero si tú estás abierto, eres... No me gusta la palabra ser positivo, pero eres consciente.
Uh-huh.
Eres consciente y entiendes cómo cada acción, cada suceso puede ser... experimentado diferente y decides experimentarlos de una manera bonita, ¿no?
Sí.
Como yo prefiero estar feliz o tranquilo a estar enojado o triste. No sé tú.
Bueno, sí.
Pero hay mucha gente que vive enojados, se queja todo el día.
Todo el día está de todo.
Un ejemplo, ahorita Lau no la están viendo, pero está quitando una basurita que le estaba picando. Y ya fue un suceso insignificante, ¿no? Pues me la quito ya. Otra persona, yo tengo miles de conocidos que, no mames, ¿viste estas chingaderas? ¿De dónde salen? ¿Qué pedo? ¿Por qué hay tantas? Y ya empezaron a quejarse. Y es como, ¿en serio? ¿Eso crees que sirve? O sea, ¿que te aporta algo? ¿Te puedes ir de aquí ya enojado? Nomás porque traías una cosita ahí picándote. O te puedes ir bien a gusto y decir, ay, estuvo bien chido en la caminada, estuvo bien padre el atardecer.
Sí, no, pues es que cada persona es un mundo. Y como tú dices, pues hay que más bien tratar de cambiar uno mismo porque no va, la sociedad no va a cambiar.
Sí, es como, si tú esperas que tu mundo mejore porque todos van a cambiar, tu mundo va a seguir, así afuera ya hay carros voladores, tú vas a seguir de malas.
Sí.
Ya vas a decir, no, ya no puedo ver el cielo, y nunca veas el cielo. Pero como ahora hay carros voladores, te quejas de que hay carros voladores.
Entonces, yo podría como concluir que si quieres tener como una vida mejor, tienes que volverte dueño tú mismo de tu propia salud, dueño de tus pensamientos también, y dueño de tus decisiones para poder tener un mejor estilo de vida, porque si no, nunca, por más que quieras, o sea, sí. La magia no existe, ni la pastilla mágica, ni la quemagrasa, ni la chupapanza, o sea, no, nunca. Entonces, tienes tú que tomar las riendas de tu vida para poder tener una mejor salud.
Claro.
Y si no, pues nunca la vas a lograr, pues nunca la vas a tener.
Sí, porque si el resultado viene de afuera, pues...
Sí, ¿no?
No, nunca va a estar ahí. Pero si es tuyo, por lo menos está en ti, ¿no? Ay, voy mejorando cada día, poquito a poquito. Pero sí, estoy de acuerdo. Me gustó esa conclusión. Pues con esa conclusión, nos despedimos, amigos. Les dejo todas las redes sociales, la página web de Lau, para que vayan con ella, se las recomiendo muchísimo. He ido con varios nutriólogos, sí hay otros que conozco que son muy buenos, pero ahorita yo estoy muy muy contento con Lau. Y sí se las recomiendo mucho. Y les quiero dejar ese mensaje de nuevo, es como tomen las riendas de su vida. Así estén con una pierna, con cáncer, con lo que sea, sea su vida, o sea, ya no vivan desde lo de afuera. Yo sé que las enfermedades pueden que digan son suyas, pero siguen siendo sucesos. Es como ya están ahí. Ya. Ahora, afronta esa realidad y sigue tu vida, ¿no? Uh-huh. Sigue tu vida. Si no, te atoras y atorados, la vida es horrible. Sí. Como lo queramos ver. La vida atorada está dura. Dura, dura. Entonces eso les recomiendo. Fluyan con la vida loca. Obsérvenla como es. No le tengan miedo, no le tengan rencor a nadie ni a los sucesos. Y hay que seguir avanzando. Y cuiden su alimentación. Y ahí está Lau para que les ayude con eso.
Y como frutas y verduras.
Pero poquitas. Pero poquitas frutas, porque traen mucho azúcar. Sí. Lau, no sé, ¿tú qué más quieras decirles? No,
pues muchas gracias. Estuvo muy padre la caminata.
Qué chido, qué bueno que te gustó.
Gracias por invitarme.
No, gracias a ti. Pues luego tendremos a Lau de nuevo. Pero así nos despedimos. Ah, y bueno, suscríbanse, ya se la saben. Denle like, bla, bla, campanita, todo eso. Compartan, porque vamos a seguir buscando compartir cosas que nos puedan ayudar a todos y a estar más presentes y más plenos. Va, pues besitos. Bye.
Juguito de letras. Cósmicas.
Y recuerda que nos puedes escuchar en tus plataformas favoritas como Spotify, YouTube y Apple Podcasts.